Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, tengo una curiosidad, Rosana. O sea, hoy en los editoriales, ¿quién habla del gasto social y de las pensiones?
Bueno, hoy en los editoriales no se habla del gasto social y de las pensiones. Ayer sí se hablaba de los presupuestos.
Pero nadie ha hablado de que tenemos un sistema de pensiones insostenible.
Bueno, es una idea que siempre la desliza algún
marginado de lujo, como
algún
nosotros,
marginado, pero... sí, en algún diario, pero no es lo habitual. Hoy de lo que sí que hablan los diarios, y en concreto el diario El Mundo, es de todos los problemas que está habiendo con las cifras de Cristóbal Montoro y con esos 5.000 millones adicionales que habría prometido Montoro para callar las críticas que se han producido en las últimas horas por parte, en concreto, de Cataluña, de Andalucía y de Valencia. Y quizá lo más destacado...
Y de Galicia.
Sí, lo que pasa es que esos 5.000 millones adicionales, sí, de los que hoy habla, por ejemplo, el diario El Mundo, la mayoría de ellos van para Cataluña, para Andalucía y para Valencia.
Como de costumbre. Bueno, pero vamos a ver. Ana Sampas, muy
buenos días.
A ver, ¿cuáles son los puntos fuertes y flacos que tú ves en los presupuestos? Que ahora vendrá Paco, que está ya tomando buena nota y corrigiendo pruebas. Esos son pruebas de un libro.
No.
¿Cómo que no?
Bueno, sí.
Confiesa.
Culpable.
¿Qué libro es? No, pero si es que a mí me encanta la biografía de Paco. Voy a empezar a estudiar Derecho Constitucional gracias a Maruenda.
No, que dentro de unos días tengo que entregar mi tesis doctoral de Historia, la tercera. Para fastidiar a mis enemigos.
Sí.
Y entonces trata sobre el primer constitucionalismo, el Estatuto de Bayona y 1812, los dos.
Bueno,
entonces ahora
estaba
con cosas de los de Napoleón Bonaparte.
Nada me puede, me das, como dicen en el rodal del gusto, o sea, nada me puede interesar más, porque no hay nada más actual que el nacimiento del Estado Constitucional.
Efectivamente.
Y siempre estamos en lo mismo. Y siempre hay que volver a lo mismo.
La mitificación de la Revolución Francesa,
sí,
que fue una gran masacre de católicos y de gente que no estuviera.
Y simplemente campesinos de la bandera.
Nada más, los llamaban contrarrevolucionarios. A los que
porque querían comer. Sí.
Claro.
Hay un momento en que dice, no sé si es Fouquier-Tinville o el propio Babeuf, que dice, no tenemos que avergonzarnos de haber tenido ninguna piedad con los campesinos contrarrevolucionarios de la Vendée. Mataron a 300, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no tenemos que avergonzarnos de haber tenido piedad. O sea,
las columnas...
Esta gentuza que es el modelo bolchevique. Este es el modelo bolchevique y, por tanto, podemita.
Las columnas infernales, ¿se acuerdan?
Sí.
Era
el primer laboratorio experimental del populismo a lo bestia. ¿Eh?
Sí, el terrorismo de Estado empieza ahí.
Es aplicado de forma, además, masiva, sanitaria.
El terrorismo de Estado brutal, moderno,
¿no?
Es ese. Es
no,
es
desde el
Lenin aplica la bandera. Además, lo tiene muy presente.
Babeuf es el primer comunista realmente,
sí,
es decir, es el precomunismo.
Bueno,
y
Robespierre también dice que la propiedad es enemiga de la virtud.
Babeuf tiene una ventaja y es que es como Stalin, es un obrero, ¿no? Es hijo de familia humilde, ¿no? Por tanto, tiene ese odio.
No se corta en la masacre.
Efectivamente, ¿no? Mientras que el otro es...
Mira,
me la dije Javier Paredes que
Javier Paredes es uno de los teóricos de verdad del
gran experto en toda esa materia. Entonces, que hace poco, en la editorial que dirige, ha publicado un libro magnífico sobre la Vendée, donde explica realmente lo que fue. Es decir, porque aquí es que...
Es terrible. La Vendée,
cuando estudias el tema, ves que los historiadores lo pasan por encima y le dedican un parrafito, ¿no? Contrarrevolucionarios.
Ya no. Perdona, solo un inciso. Antes hablábamos de Solzhenitsyn, fuera del micrófono. Lo primero que hizo Solzhenitsyn cuando llegó a Francia, que fue el primer país que salió, fue ir a la Vendée.
Claro.
Lo primero que pidió.
Bueno, pero volvamos a nuestra Vendée fiscal.
Muy bien.
Porque la masacre fiscal de Montoro tiene distintas variantes. Yo, sobre todo, cuanto más leo, todo lo que hace hoy el análisis que hace Libertad Digital y ayer y anteayer y tal, pues no sé, supongo que nos mandará pronto a sus chequistas fiscales Montoro. Pero la verdad es que le convendría leer las críticas fundadas que hay. He leído también, por ejemplo, el que hace Carlos Segovia en El Mundo.
Sí.
Vamos a ver, cuando a usted le hacen críticas razonadas, razonables, usted no puede despachar a la gente que le critica en base a hechos probados, que son los números que usted da y los capítulos a los que dirige el gasto. Usted no puede salir como diciendo, buscarán algo encontrarán para oponerse. Hombre, atienda usted porque esos presupuestos se pueden enmendar, es que se van a debatir.
La crítica más dura en el fondo la hizo ayer, y lo hizo basándose en los presupuestos de 2016, pero que están hechos con las mismas claves que las de 2017. Fue el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, que es una figura que obligó al gobierno español a colocarla a Bruselas, y dijo, los presupuestos de 2016 están inflados en ingresos. El gasto estructural es insostenible. Y como sigamos elevando el déficit porque creamos unos presupuestos irreales inflados en ingresos, va a haber un momento en que no vamos a poder pagar la deuda. Estamos generando déficit continuamente más de lo previsto porque calculamos que hay unos ingresos que después no llegan.
Ha fallado el análisis que hace Libertad Digital. Todos los años se ha equivocado Montoro. Eso es equivocación. El gasto luego es otra cosa peor. Pero equivocarse siempre, todos los años, y este es el sexto ya, se ha equivocado siempre en la previsión de ingresos. O por el impuesto de sociedades o tal. Hombre, pero es que luego es hacerse trampas en el solitario.
Claro, cuando tú tienes una previsión de crecimiento, calculas los ingresos y tienes una horquilla. Puedes coger la parte baja para ser prudente y decir, bueno, si me sobra a final de año, ya veremos si amortizo deuda o qué hago. O puedes coger la parte alta de la horquilla, y lo que se está cogiendo es la parte alta, porque cuanto más alta cojas la cifra de ingresos, más gasto presupuestado puedes hacer, y entonces más puedes gastar.
Eso es que a mí lo que más me irrita,
en el solitario.
Pero lo que más me irrita es que yo recuerdo a Montoro cuando en la segunda legislatura de Aznar lo pone ministro de Hacienda para mortificar a Rato, porque básicamente la función de Montoro fue siempre mortificar a Rato. Debo decir que con razón, porque Rato era insoportable. Y Montoro entonces no era tan insoportable.
Sí, pero era
como
Rato el que salía en el Consejo de Ministros.
Ah, por supuesto, el campanudo y
Montoro
tal.
Montoro no salía.
No, pero ahí estaba Montoro. Pero es el que hacía este argumento, que es que me lo ha hecho a mí Montoro. Dice, vamos a ver, si salimos bien, y efectivamente todos los años se recaudó, porque la economía fue muy bien, mucho más de lo previsto, por eso aumentaron muchísimo las inversiones, y aún así, pues la deuda pasó del 70% con Felipe al 50% con
Aznar. Pero es que las claves del presupuesto las da Presidencia de Gobierno. Presidencia de Gobierno,
sí,
te
pero
dice
luego
si
hay
quieres
que,
un presupuesto más o menos expansivo, o si quieres hacer unas previsiones realistas de ingresos, o quieres coger, es como si tú dices, este año voy a ganar 30, pero a lo mejor gano 50, y dices, bueno, voy a gastar como si ganara 50. No, gaste usted como si ganara 30, y luego si resulta que gana 50, pues entonces...
Pero ahora explícame, salvo que sea teatro, ¿qué pinta la rebelión de las comunidades autónomas cuando ya Montoro la semana pasada anunció que está preparando una quita de la deuda de las comunidades autónomas que les van a permitir de nuevo emitir bonos? O sea, recuérdese lo de los bonos patrióticos de Cataluña, que al final, como toda la ruina catalana, la tuvimos que asumir el resto de los españoles. Dice, pero ¿cómo es posible que esté pensando ya? Bueno, ayer salió campanuda Susana Díaz. Esto es intolerable. Chimo Puig, la falta de respeto a los valencianos, la falta de respeto eres tú, que les quitas una de sus lenguas para poder estudiar.
Uno de los grandes beneficiarios de esa quita de deuda va a ser la Comunidad Valenciana.
Muy claro.
Bueno, claro, que es de las que más en deudas están.
Probablemente en términos
En términos relativos, sí. Lo que pasa es que Valencia también aporta más que Andalucía al conjunto. O sea, las cosas como son. Pero la cuestión de fondo, es decir, es que ayer el número que montaron en las autonomías, pues vamos a ver si están pensando ya en cómo financiarlos. El kilo de diputado canario ayer se puso a 1.300 millones de euros, el voto canario. O sea, y falta todavía el medio de Quevedo, porque este es el voto de Ana Oramas. O sea, a 1.300 millones fijos. El de Quevedo, como solo es medio, porque tiene medio pie en el sí y medio en el no, pues nos va a costar, oye, 1.300 millones de euros el kilo de voto canario. Oye, mucho aprecio Canarias y el plátano de Canarias, pero la verdad, me parece un poco excesivo.
Pero es que las autoridades autonómicas, pero que los gobiernos autonómicos pidan más dinero está en su ser.
No.
Ahora, que el gobierno de España haga apología de esa distribución del gasto es una locura. Y empezaron la semana pasada yendo a anunciar una inversión concreta para Cataluña. El gobierno de España lo que tiene que hacer es decir, mire, España necesita estas infraestructuras. El beneficio que va a generar social y económico cada una de estas infraestructuras cuesta esto. Y entonces se va a hacer esta otra y esta otra. No decir, no convertir la negociación de los presupuestos en un mercado persa para autonomías. Y después, como como el uno está más contento que el otro o el uno más descontento que el otro, dice, bueno, pues elevo los anticipos a cuenta. Pero si los anticipos a cuenta es lo que tiene que entregar el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas en función de la previsión de ingresos que va a tener por la parte del impuesto de la renta que está cedido. No es nada más ni menos que eso. Después, cuando liquidas el impuesto, le dices, te he dado 1.000, te faltan 200. O te he dado 1.000, te he dado 200 de sobra. Esos son los anticipos a cuenta, no es otra cosa, ¿eh?
Que es Montoro y toda la colección de
el presupuesto es demencial, ¿eh?
No, es un presupuesto
lo
ajustado.
Dicho todos los economistas.
Todos, no,
casi todos.
Todos, no.
Menos los del Ministerio de Hacienda, claro.
Y los economistas de Wikipedia, ¿no? Que estamos llenos de economistas que estudiaron en no se sabe dónde muy bien, ¿no? Ahí con Varoufakis, hombre, de verdad.
Hombre, pues es Montoro estaba cerca.
La IREF también es demencial.
La IREF ya lo hubiera disuelto hace mucho tiempo y es una imposición de Bruselas absurda, ¿no?
Bueno, disparatada. ¿Cómo que absurda? Ahora en tiempos de Zapatero, ¿cómo va a ser absurda?
Hasta ahora
como
no se ha equivocado,
No, es que es muy cómodo. Oye, esto yo también lo haría. Te sientas ahí en un despacho, te fumas un puro tranquilamente, no tienes ninguna responsabilidad.
Es pero decir, dices la verdad. Dices la verdad.
No, estás allí. Para lo que te pagan.
Bueno, es que es alucinante. Hacen análisis del BBVA, el Santander, el Banco de España, la COE, los sindicatos. Oye, este
el
cachondeo.
El primer análisis que hizo la COE, nada más ver los presupuestos, sí. Y no en detalle, sino el viernes pasado después del Consejo de Ministros. La nota de prensa de la COE lo que decía es que los ingresos parecían un poco generosos y que se habían hecho
claro.
A costa de las empresas y de subir el impuesto de sociedades. Esta fue la nota de prensa de la COE.
Mira, es que en este país es gratis estar en un equipo de análisis de esos del BBVA, del Santander o de la COE. Es gratis. Como no tienen ninguna responsabilidad...
Les pagan un sueldo por eso. Gratis. Se juegan su prestigio.
No, se equivocan no cada año.
Sí, bueno,
oye, por favor, aquí que hay un mal...
Se equivocan... En la previsión
nunca
de crecimiento aciertan. Porque se quedan cortos.
Nunca.
Pero, hombre, también se equivoca el Ministerio de Hacienda, sí, no, claro, que se ha quedado corto todos los años con la previsión de déficit y
todos.
La prueba la tienes el último año cuando tuvo que subir deprisa y corriendo el impuesto de sociedades porque si no, no cuadraba.
Sí, no, oye, yo de verdad hay veces que en el año 2012 pienso, ojalá hubiéramos quebrado, ¿no? Es decir, en este país, mi España es el país de los listos desde la picaresca hasta ahora y antes, ¿no? Aquí
sí,
todo el mundo sabe cómo cuadrar,
sabe todo,
seguro,
sí.
Todo el mundo sabe cómo cuadrar un presupuesto, la previsibilidad de el ejercicio de la función pública, el crecimiento, todo el mundo lo sabe todo, es una cosa que
bueno,
yo de verdad alucino, ¿no?
Explícame.
Yo me tiene
España es el país,
¿no?
En el que los arbitristas, había muchos arbitristas,
hacían el ridículo de una forma espantosa.
No, pero antes estabas fuera del gobierno, el problema es cuando el arbitrista está en el gobierno.
No, pero hay es solo una cosa, sí, Paco, sin ánimo de molestar, ¿cómo explicas que haya 300.000 puestos más de empleo público, que van a meter a todas las mareas blancas, verdes, moradas y color vómito?
Todos los mantenemos,
los interinos, los de Madrid, los que hemos visto en Madrid, en todas las manifestaciones contra Lucía Figar, sí, los que les hicieron un examen y decían que por Madrid pasaba el Miño, el Guadalquivir y el Ebro. O sea, por supuesto, tienen que estar no interinos, tienes que estar en el puñetero paro, barriendo las calles que hace falta.
La anécdota categoría.
No, de anécdota nada,
parece,
que fue un examen hecho a todos los interinos.
Los tengo, además Lucía los repartió a todo el mundo para que los viéramos,
pues,
¿no?
Para que viéramos
que
algo que ayer Inger Enkvist, que estuvo el otro día, que es una especialista en educación, decía, el problema en España es la calidad de los profesores.
Eso asusta, ¿no? Yo cuando digo especialista en educación y extranjero...
No, bueno, vamos a ver, yo no necesito ser especialista, yo soy
profesor
hijo y nieto de maestros. O sea, yo sé lo que es una escuela porque he nacido en una tiza.
Esfuerzo y sacrificio, ¿no?
Los maestros ahora tienen peor preparación que antes. Los profesores tienen peor preparación que antes. Y tú sabes, porque lo has dicho muchas veces, que los profesores de universidad son muchísimo peores que antes, la prueba podemos. Es decir, que hay profesores buenos, claro que hay,
claro.
Maestros buenos, pero el conjunto, el nivel medio, es muy bajo. Y con los padres metidos donde no tienen que estar, entre otras cosas por la falta de prestigio de los profesores, pues empeora. Y con gobiernos dispuestos a acceder y a comprar paz social para que no les monten pollos estos sindicatos de inútiles...
Pero mira, yo
pues
te estaba escuchando con enorme interés, como siempre, lo que tú decías del tema de los ingresos, de los gastos, etcétera, los presupuestos, ¿no? O sea, a mí me gustaría que me explicáis exactamente cómo tú resuelves esa teoría de hay que bajar impuestos en un ciclo bajista de ingresos y con el riesgo de ser intervenidos.
Pues ahora
hay que bajar impuestos rebajando el gasto.
Han subido los dos primeros meses del año. Se pueden bajar, pero estamos hablando del presupuesto del 17.
Sí.
Se pueden bajar. Y de todas maneras no has contestado
lo que
profesores.
No, pero ¿qué va a contestar?
¿No has contestado lo de los profesores?
Es que está...
Pues entrarán...
No, mira, se necesitan 300.000 plazas públicas. Imaginemos que de verdad se necesitan esas 300.000 plazas.
¿Qué va?
¿Por qué no se hace una oposición abierta en la que tenga la misma oportunidad el que acaba de terminar la carrera que el interino? Porque es que a lo mejor el que acaba de terminar la carrera saca un 10, el interino saca un 5.
¿Y es mejor profesor?
¿O no? ¿Pero por qué no tienen las mismas oportunidades? ¿Por qué se hace un concurso interno para los interinos? Pues para acabar con las manifestaciones y con las huelgas.
No creo que esto le preocupe mucho a este gobierno. No creo que eso de huelgas y manifestaciones...
Bueno, a este gobierno no le preocupa nada, excepto llegar al año que viene y luego ya...
No, yo creo que le preocupan.
Securitas Direct.
Llega la Semana Santa, Federico, 10 millones de desplazamientos.
Atención, porque dejas la casa...
La casa se queda vacía.
Tú tendrás una buena protección, Paco, porque tú siempre tienes buena relación con interior, pero hay gente que no...
La casa se queda vacía y es cuando el ladrón aprovecha su oportunidad.
Además,
Securitas Direct.
Cuando vean un signo raro en la puerta, cuidado, porque es que por ahí ha pasado una banda.
Sí, son profesionales, se dedican a ello. Y en Securitas Direct también. Saben cómo actúan, cuándo actúan, y por eso ellos también invierten, desde luego, en seguridad y en investigar cómo lo hacen. Llama a Securitas Direct, van a ir a tu casa, te van a hacer un estudio y te van a explicar cuál es el problema que tienes en tu domicilio. 900-130-900. 900-130-900.
Con aceite.
Un complemento totalmente natural con colágeno y ácido hialurónico que nos va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Ya lo podemos comprar en mundonatural.es.
¿Y en el Corte Inglés, Elia?
Pues la climatización, que va a llegar el calor y tenemos que tener pues el aire acondicionado. Es un 20% de descuento en el aparato y luego un 10% en la instalación que está...
Bueno, el aire, el calor y el frío.
Y el frío, sí.
Las dos cosas, porque yo no he pasado más frío en mi vida que una Semana Santa en Sevilla.
Fíjate.
Y en la feria de abril a los toros, yo no he pasado más frío que en unas bonitas casas preparadas para el verano.
Claro, claro.
Tan preparadas están para el verano que cuando había 8 grados, bueno, yo temblaba más que en Teruel.
Claro,
porque en Teruel
está
previsto el frío y el calor,
sí,
pero en Sevilla solo está previsto el calor.
Es
¿qué
verdad.
Frío he pasado en Sevilla?
Pues
frío
pasó
en mi frío en mi vida en Sevilla, en Valladolid y en Zaragoza.
Anda.
Con un gran río todas.
Uh-huh.
Todas
es que no,
ya vendrá y en verano, un verano tórrido y tal, pero entre la humedad, en un lado el Moncayo,
vaya,
en el otro que es la feria y que es la feria y venga la feria y el calorcito y el caloret. Y en Valencia también se pasa frío,
también,
cuidado.
También. Pues por eso hay que poner la climatización.
Eso
y
es esencial. Dice, ¿qué hace frío?
Quieras.
Pues pongo calor. ¿Qué hace calor? Pongo frío.
Ahí está. Lo pagas en 24 meses, eso sí que te deja...
Y además lo que contaba, que eso lo he visto yo tengo el aire del Corte Inglés, es que llegan y con un dedito bajan el filtro.
Ahí está.
Tú intenta quitar el filtro,
sí,
y entonces te cargas y acabas cayendo con el aparato de aire acondicionado la escalera.
Hay que saber. La experiencia.
Estos hacen así y quitan el filtro, que además dices, qué barbaridad, qué porquería.
¿Cómo
y
estaba
eso? Estaba ahí como estaba.
¿Cómo estaba eso?
Esa.
Pues nada, al Corte Inglés y no pasemos ni calor ni frío.
Muy bien, pues venga, hacemos
una pausa
y nos adentramos en el Ministerio del Interior, que esto... ¿Cuánto nos va a durar Zoido, Paco?
Bueno, yo creo que como toda legislatura ya tuvimos un gran ministro de Interior antes que Zoido y ahora pues yo creo que agotará la legislatura, no tiene por qué...
Otro gran ministro del Interior. ¿Tú crees que alcanzará el nivel del anterior?
No lo tiene fácil, ya sé que os divierte mucho atacar a Jorge Fernández.
No,
pero...
divierte, como nos va a divertir un tío que le graba en el despacho y no presenta denuncia.
Sí, no, eso bueno, porque a lo mejor
verdad,
no...
Bueno, ahora...
Pero yo no he visto que Merkel dimitiera porque le grabaran los americanos, ni he visto a muchos jefes de gobierno y de Estado.
¿Qué va a dimitir? ¿Va a echar a
es
los
ironía,
americanos?
Por eso.
Hombre, si hubiera echado
pero
Obama,
no un balance... Oye, pero ¿por qué no coges a un experto y, por ejemplo, que hable con Marruecos a ver cómo ha ido todo el tema del tráfico de drogas, la inmigración?
Pero no me has
Marruecos.
Dicho antes que
muy
no
bien.
Se puede uno fiar
muy
de los
bien.
Expertos, que los expertos de educación no hay que escucharlos.
No, digo de
porque
educación.
Cualquiera es experto.
Es que
y me dices
no
que coja un experto en Marruecos. Pero ¿cómo va a haber un experto en Marruecos que no quiera el sultán que sea experto?
No, eso hay montones de expertos en Marruecos.
En Marruecos, sí. Pero los que a mí me va a dar el sultán, los que me quiera dar...
Expertos de educación, para que los oyentes lo sepan, solo aquellos que han dado clases.
Sí.
Porque yo he tenido muchos expertos cuando estaba en educación que no habían dado clases nunca.
Sí, mira, yo siempre he dicho, porque yo sí soy de familia, de profesores y
mismo.
Tal, que los pedagogos acabaron con la instrucción pública. Los pedagogos han acabado con la educación.
Sí,
pero has de saber que esta sí daba clases.
Ah, pues mira, será una excepción. Felicidades.
Sí, lo es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Es Radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está muy bien. Hoy es un día primaveral, va a llover un poquito en Baleares, poca cosa, y paren de contar. Y las temperaturas subiendo en todas partes, pero en el centro y en el sur, pues un poco más. Ahora tenemos 9, 10 grados, 11 en Aranjuez, pues nos vamos a ir a 20, 22, 23 incluso. O sea, muy bien, muy agradable. En Córdoba ya están acercándose al calor, porque 27 grados y el Guadalquivir, amigo, eso ya... Echaré 35 en Zaragoza. Bueno, no, en Zaragoza con el Ebro 35, bueno, son 40 en Abu Dhabi. O sea, en fin. Pero la mínima en Ávila, en tu pueblo.
Bueno, claro.
En Ávila de
las
los caballeros.
Las se tienen pasa un que frío ser, al lado de la muralla, ser, sobre todo el Vía Cruz.
Como debe ser, pero es que una Semana Santa en Castilla con calor no es Semana Santa.
No.
O sea, hombre, por favor. Bueno, y además, Segovia... Y Salamanca, que llevaba un montón de tiempo que no aparecía en el pelotón del pasmo. Aquí está Salamanca.
Al lado del río que da un frío.
Horroroso. También he pasado un frío en Salamanca.
Sí,
me invitaron una vez a un congreso. Menos mal que luego por la mañana, entre la piedra dorada de Salamanca, que no la hay más bonita, y el solecito que pega en la piedra.
Y ver
la rana, pocas. Y la rana que vas buscando ahí, que está en el escudo de la universidad. ¿Dónde está la rana y tal? Y la estatua de Fray Luis y el refectorio. Pues ya se te cura el frío y tal. Pero por la noche otra vez hace mucho frío.
Más que en Ávila.
Sí,
es un frío húmedo que cala hasta los huesos. Sí.
Bueno, pues un grado.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Esta Semana Santa, hazle un regalo a tu coche. Los días 7, 12, 13 y 16 de abril bajamos el precio de nuestros carburantes premium en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Disfruta de la mejor calidad a menor precio. Y además, si presentas tu tarjeta Repsol Más, podrás conseguir una de las tarjetas regalo de Amazon que sorteamos o una suscripción a Spotify Premium. Más información en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes, para la gente de bien, ayer comentábamos que lo peor de la tragicomedia de Murcia es que un joven, un abogado, uno que está terminando la carrera y tiene vocación política, viendo la carnicería, la máquina de picar carne en que se ha convertido la vida política, lo último que haría un señor de Murcia es decir, mamá, voy a meterme en política. O sea, ¿por qué? Pues porque no.
Y el nivel es que
ver a los... el nivel está como el de los profesores, de donde vienen muchos. El nivel que les dejan
tener.
Porque
los que tienen buen nivel no quieren ir.
Bueno, pero la gente que ha decidido que de momento la política no, que cuando sean, como en Estados Unidos, pasados los 50 y ya con dinero, entonces ya se dedican a la política, a lo que se dice el servicio público. Pero mientras, ¿cómo un abogado tal puede triunfar en España sin ser cloaca ni nada?
Formándose con los mejores y hacerlo además desde el inicio. Así que todos esos chicos que estén ahora decidiendo qué hacer con su futuro y que no sepan a qué quieren dedicarse o que sepan que quieren ser abogados y pertenecer a la élite de la abogacía pueden hacerlo con el doble título, grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional de la prestigiosa escuela ISDE. Recordemos, es la segunda mejor law school del mundo por el ranking de Financial Times y que nos ofrece este doble título con prácticas desde primero de carrera en los mejores despachos de abogados y además están académicas en Columbia, Nueva York y Cambridge, en Reino Unido. Toda la información y política de becas la tenemos en el teléfono 91-126-5180, repito, 91-126-5180, o entrando en www.isdegrado.com.
¿Y cómo amaneció hoy la bolsa?
Bueno, pues unas décimas en negativo. En estos primeros compases de cotización se deja medio punto del IBEX 35, que pierde los 10.400, está en 10.324 puntos ahora
pero
mismo.
No, estamos gateando todo el día en lo mismo, lo que baja por la mañana sube por la tarde, está todo
sí,
muy...
Sí, ayer salvó los 10.400.
Lateral, sí, se llama
corrección lateral, sí. Qué cosas.
Ahí en ese canal llevamos un poquito arriba.
Sí, sí, pero es verdad que los analistas están viendo que la tensión
tendencia positiva,
es tendencia al alza, pero creen que vamos a tener alguna corrección en el corto plazo. Veremos esas correcciones recogidas,
sí, que
de
llaman,
beneficios.
Llama,
que les...
llama recogida de beneficios en lugar de bajada, que además es verdad que lo son.
Sí, como nos gusta la economía especulativa.
Sí, nos gusta.
La bolsa es la perversión de lo que... para lo
la
que
bolsa
nació.
Es el reflejo bueno, por anticipado
bolsa,
de lo que puede ocurrir
la bolsa,
con las empresas.
Pues
es la
bolsa,
valoración
la
de
bolsa
las
es el resultado de la politización de la economía.
Y es una, al final está dominada por la especulación. Los
pero
momentos
por,
a corto...
Está, mira, tú sigues la serie.
Largo las tendencias claro, en la bolsa te marcan claramente por adelantado los ciclos
lo
de la
que
economía.
Lo que haría es, les pegaría un palo a los de las posiciones a corto que se quedarían temblando, vamos.
A mí, tú decías algo de los arbitristas, ¿no?
Sí.
Pues te olvidas al decir, esto lo arreglaba yo.
Con un palo
esto
fiscal.
Lo arreglaba yo.
Palo fiscal.
Sí.
Dale ideas a Montoro.
¿Para qué nació la bolsa? Para financiar las empresas.
Sí.
¿Y bueno, para qué está la bolsa ahora? Para que los golfos, los de Wall Street...
Para financiar las empresas.
Y para distribuir los beneficios.
No. Oye, perdona, hay como 20 millones de españoles que tienen acciones en bolsa.
Sí, sí. Hay
20 millones no son
decente,
especuladores malvados.
Y es verdad, el ahorro a largo plazo en bolsa es un ahorro que generalmente tiene renta variable. Es muy rentable, pero los movimientos
dicho,
a corto plazo, al final,
pero
lo que
te la juegas.
Boal, van generando tendencias.
Pero tú juegas a corto plazo, porque apuestas por una caída de una opción, pero lo que tú tienes que mirar en la bolsa es la tendencia como en todo gráfico. No te puedes fijar en el movimiento.
Lo
que tú me estás diciendo es, no podemos apostar a que el precio de una acción va a caer.
Entonces,
si va a caer, te comes la pérdida.
Usted quiere jugar a corto, oiga.
Es que vas a caer,
voy a poner, usted va a pagar.
Impuestos,
usted se dedica
¿no?
a esto.
Más impuestos.
Me parece mentira que tú, aunque Rafoiano,
siendo liberal,
sí, sí, debería saber que el sistema de precios no es más que la bolsa. El sistema de precios es saber aproximadamente, porque los precios suben y bajan, cuál es el precio real de mercado que tiene una bolsa. ¿Cómo que no crea riqueza? La bolsa te corrige, igual que los precios te corrige lo que está más caro y lo que está más barato.
Digo, los que se dedican a jugar a corto, a especular, no crean riqueza.
A mí, que se jueguen, me da igual. Esto es como el que compra garbanzos y vende lentejas. Me da exactamente lo mismo. Pero cuanto más compre y venda, más ajustado será el precio de los garbanzos y de las lentejas. Que gane o a mí, que la gente gane dinero en la bolsa, me da igual.
A punto de cargarse
lo que quiero es que esté limpia.
Jugando contra el
euro
y moviendo...
La Unión Europea que controla la moneda.
El problema de la Unión Europea no es que se jugara corto contra el euro. El problema de la Unión Europea es que había unos déficits en los estados que los hacía insostenibles y la bolsa dijo, no me creo el euro, voy a apostar contra el euro. Efectivamente, apostaron contra el euro porque la situación de la economía real de los estados era insostenible.
Me anima vuestra visión que defendéis a los millonarios que viven en Nueva York.
Son los grandes fondos de inversión y de pensiones de todos los españoles.
No, de los españoles no. Los que jugaron fueron los americanos.
Paco vuelve a la Sexta.
Va
a defender a los pobres. Va a defender a los pobres, atención. Vamos a ver. Hoy es una fecha muy importante en la historia sentimental de España.
Sí.
La tanqueta de Leganitos ganó Eurovisión.
Sí, lo vamos a recordar de la mano de la ONCE, si te parece. Fue un 6 de abril del año 68, es decir, hace 49 añazos ya.
Fíjate.
Desde que Masiel efectivamente ganó el Festival de Eurovisión, que aquel entonces, ese año, se celebró en Londres. Y con mucha tensión hasta el último momento, porque fue la penúltima votación cuando se decidió si ganaba el candidato del Reino Unido o el de España. Finalmente
el del
fue
Reino
para Masiel.
Era Cliff Richard, ¿no? Congratulations.
Sí, eso es.
Muy buenas
Celebrations. Pues que ahora ha salido del armario.
¿Ah, sí?
Después de años de clérigo, ahora ha resultado sultana. O sea, ya lo sabíamos, ¿verdad? Pues no había más que verlo. Pero durante años estuvo, hasta fingía romances con Cilla Black, con gente que era evidente que aquello no encajaba por ningún lado. Pero dice, ¿pero dónde vas, Nicolás? Pero pedazo de señora, como Masiel, que no sé quién le puso entonces La Tanqueta de Leganitos, que me parece un nombre
es maravilloso.
Absolutamente. Bueno, hay que decir que Maciel, que es un fenómeno, que puede cantar muy bien, pero sobre todo transmitía una fuerza. A mí tremenda, es que me parece que representa muy bien la España aquella, que era una España alocada, un poco hortera, pero con una fuerza vital que era tremendo. No, ¿Recuerdas ahora cuando ves esta España arguellada, mostosa y tal? Y la España aquella...
Era una España optimista y, muy optimista, y alegre.
Hombre, pero vamos, la. Y Serrat, que...
Serrat, que se dice que... Bueno, de hecho, el primero en grabarla fue él. La compusieron los hermanos del Dúo Dinámico.
No son hermanos, son amigos. Pero... Ramona Arcusa y el gran Manolo son amigos.
Le acabo de inventar un parentesco.
No, pero son... bueno, como llevan si tanto hermanos. Tiempo que como son si más que hermanos.
Incluso se pelean de vez en cuando.
Exactamente, como hermanos de verdad. Sí,
bueno, pues se decía en la época que Serrat finalmente no fue quien nos representó en Eurovisión porque quería cantar un fragmento catalán. De la canción en catalán. Pero hay teorías al respecto, parece.
No, la teoría es que este le amenazó Puyol si no metía algo en catalán. Y él, asustado, lo dijo. Y lo dijeron que había grabado.
Porque grababan
está grabado,
todos
si está
en
grabada.
Grababan todos grabó, en Edixa.
En varios idiomas, además.
Que era donde estaban los sete jutsers.
Pero hay que decir que en aquella época Eurovisión es un escaparate.
Era impresionante entonces.
Y las canciones eran magníficas.
Eran covers. España no había podido ganar con Rafael, que quedó quinta y sexta. No había podido ganar con Julio Iglesias. No llegó a ganar con Mocedades, sí, que quedó segunda. Y sin embargo, ganó con Maciel y al año siguiente con Salomé, sí, con una de las peores canciones, sí, de la vida musical de Salomé. Vivo cantando, con una especie de mono como de...
Pero no estaba mal la canción, no.
Bueno, ahora han hecho versiones nuevas, así, pero como medio raperas, medio...
Lo ha ganado ABBA.
Sí. O sea, no es, pero el La es una canción que además es muy buena, la versión de Serrat. Por supuesto, toda en español, está grabada y se puede ver en YouTube. Y cómo canta La sin ningún problema,
Pero o sea, en parte le debemos el éxito también a Puyol.
Lo asustaron y huyó a París. Y huyó y desapareció. Aquello fue muy comentado.
La ponemos un día, encantada por Serrat.
Bueno,
nuestro 68.
Sí, señor.
Bueno, a las 11 de la mañana Federico se va a presentar en San Sebastián ese manifiesto por la dignidad, ¿no? Que van a presentar Covite, Maite Pagazaur Tundúa.
Extraordinario documento, realmente.
Que han firmado muchísimos intelectuales, que sigue firmando la gente. Sí. Y que, bueno, coincide con esa foto de la vergüenza que se producía ayer donde el Partido Socialista, el PNV, junto con el etarra Arnaldo Otegi, bueno, pues presentaban lo que va a ser
el numerito
de este fin de semana.
Plantea el documento, con toda la razón, es que si ETA hace este pantomima en las condiciones en que...
Bueno, la enésima, porque yo digo, entren en Google para que tu amiga Irene Montero lo pueda encontrar, Google o Pitita. Entra en Google y digan, entrega de las armas por parte de la ETA. Te saldrán como 11 ocasiones. Hay, me parece que fueron 13 treguas definitivas de la ETA. 13.
Cada desarme
es un puñetero zulo que además va a parar a cuentas corrientes, por supuesto, de los concejales
Pero esto de verdad es un rearme.
No le deis vueltas.
Si estamos en el final, si se hacen estas condiciones, es la victoria absoluta.
Sí.
Eso es otra cosa. Bueno, que hay un desarme, eso ya está. Ahora lo que se trata es de a las víctimas un poco la tesis, oye, ya se les ha pagado, ya se les ha ayudado. Es así de repugnante el tema, ¿eh?
Sí, sí.
Y que dejen de molestar ya de una vez, ¿no? Porque hay que hacer política.
La tesis
es que hay 300 asesinatos sin resolver. Y que estos señores, para intentar reintegrarse en una sociedad decente, lo primero que tienen que hacer es colaborar con la justicia, como se ha hecho en todos los sitios.
Pero
y sin
no
eso
quieren.
No hay.
No, pero que van a querer. Van
a montar
pero
un circo.
Todo lo que no sea
vergonzoso.
Eso es indigno.
Pero el tiempo juega a favor de ellos. Yo siento decírtelo. Aquí estamos para analizar, ¿no? De sentimientos yo no soy nada sospechoso, pero los días pasan y van pasando días y la gente se olvida que un día existió ETA. La gente más joven sabe que es un.
Pero si ya no saben que era el 11M.
Ya, por eso que te estoy diciendo.
Sí. Sí, el año pasado sacó Dieter a la calle y el 80% no sabía que era el 11M. Ayer Carmena dijo que en el 2003 la masacre y que los agresores, porque no llama terroristas, los agresores, es tan triste, pero es triste porque tenemos una casta política infecta y una casta mediática mucho peor que la política.
La gente quiere ya olvidar, esto pasa siempre.
No, la gente puede que olvida, pero mira, en cambio se tienen que acordar de Franco.
Yo te recuerdo.
O sea, la gente olvida lo que le dicen que olvide, pero ya, hay que acordarse de Franco.
Pero la izquierda en eso es muy manipuladora y no te olvides que siempre en la izquierda, tanto Izquierda Unida, ahora Podemos, como en el PSOE, había dos almas. La alma de aquellos que decían, oye, esto es un conflicto político, hay que negociar y resolverlo y acabarlo, y los que se jugaron la vida en el PSOE, porque hay que decirlo así, hubo gente, ¿no?
Pues y la perdió,
y gente en el PP, y gente de la sociedad civil que no estaban militares, guardias civiles y policías. Entonces ahora lo que se trata es
de
cerrar
esto.
Lo
único que no mataron fue a ningún cura.
Sí, no, eso no te olvides, no se atreven.
No, primero, porque eran casi todos etarras. Nació y continuó, y ahora ya ha llegado a Avispa.
Sí, exacto. Entonces,
yo recuerdo los años de Setién, claro. Las informaciones en la COPE que eran
terribles.
A rajatabla.
Pero
nosotros teníamos, lo que yo daba, antes Antonio, antes Luis, luego yo, y luego ya creo que nadie más. Nosotros dábamos una cosa, y llegaba la parte de la desconexión local, y el obispo de San Sebastián, que era el infame Setién, por supuesto decía lo contrario.
Sí, sí. ¿Tú te notas de que
Y entonces la iglesia te cagaba, pero al menos el bloque, digamos, principal, estaba en contra. Pero permitía, y además el Vaticano transigía. Porque hay que decir que la verdad, eso duró casi 40 años, porque entre otras cosas los curas los protegieron desde el principio. Y en tiempos de Franco, sin la protección de los curas, no ibas a ningún lado. Ni en la oposición, ni en el poder.
Lo mismo que en Irlanda, lo mismo en Francia, en España.
Igual, exactamente igual.
Pero esto es distinto porque además de las armas que van a entregar, que ellos tienen en realidad, deben tener en sus arsenales alrededor de 300, entre 250 y 300. Darán unas 50 que no sirven para nada.
Sí, igual que la otra vez dieron 5 oxidadas.
Y sobre todo que no hayan sido utilizadas, por lo tanto no tienes la prueba para esclarecer los asesinatos, que no se sabe quiénes los cometieron y por tanto serán de rositas. Y lo que se trata simplemente es de pasar página. Lo que quieren en la política vasca es pasar al siguiente capítulo, porque ahora el escenario ha quedado ya muy clarito, ya se ve que el antiguo Batasuna no va a gobernar, y entonces están todos muy contentos y tranquilos.
Pero la clave porque la además respuesta dice, es que ya eso en el gobierno de España y el gobierno de Francia.
El gobierno no puede hacer nada.
Sí, no, yo no digo que, claro que puede o no puede hacer, pero
ya se ha dicho que no aceptan eso.
Esto es un circo y una pantomima.
Pero ya lo ha dicho, ya lo han dicho.
Sí, lo dijo ayer.
No paran de decirlo.
Aceptan eso y que sigan deteniendo gente.
Hoy el país da ya lo que va a suceder próximamente, después del numerito de este fin de semana. ETA está lista para disolverse.
Que el país ha sido el primer abogado de esto,
del desarme,
como fue el gran abogado de Pujol.
La información la firma Espiolea y al final,
que viene
justo
de, Leguin, ¿no?,
de la información, aporta un dato interesante, que es el papel reservado, discreto y ya analizado del Lehendakari, el Lehendakari Urkullu, en lo que va a pasar este fin de semana.
Pero claro, pero si es el que ha negociado todo.
Y si tú coges el día antes y abres los zulos, que supongo que la Guardia Civil sabrá dónde están muchos. O sea, te lo cargas previamente.
No, no lo
el saben, circo.
De verdad te has metido.
No, la Guardia Civil en eso, por suerte, ha operado al margen de los gobiernos, hasta con el PSOE. Porque cuando te han matado a dos tíos en un cuartel, cuando han matado a las niñas de Zaragoza en el asalto al cuartel, el ataque terrible con las niñas, la sobrina de Francisco José Alcaraz, gracias a lo cual hubo una asociación de víctimas del terrorismo noble, no esta cosa putrefacta que hay ahora, es decir, que están compradas, desde Rubalcaba compradas, con esta COVID es una excepción, pero sí. Es que se quedan cuatro gatos. El bloque fueron comprados directamente, sobornados por el Ministerio del Interior, y es la fórmula de Rubalcaba. Lo que decía Paco, las víctimas que no molesten. Y si molestan, pues se les paga más, pero que no molesten. Y al final ha habido profesionales de una protesta un día al año, pero no mucho. Manon Tropo.
No nos han mandado.
Exactamente.
A mí hay una persona.
Pero la Guardia Civil ha actuado por su cuenta. En cuanto ha podido pillar una etarra, lo ha pillado.
La policía,
pero vamos, igual que la policía. Pero
no,
vamos.
Yo eso recuerdo hace muchos años, ¿no? Alguien que me decía precisamente eso. Dice, no puede ser el interlocutor las víctimas, ¿no? Es decir, me decían eso. Digo, hombre, las víctimas les han matado. Es decir,
claro, esos son.
O han quedado pues huérfanos o han quedado inválidos, ¿no? Porque hay gente pues que piensa así. Y a veces lo piensan. Que se me interprete, insisto, no soy dudoso, bien intencionadamente, hay que dar el salto hacia adelante, sí. ¿No? Digo, hombre, pero lo que no se puede dar salto hacia adelante haciendo una amnistía.
Exactamente.
Es decir, no se puede hacer.
Pero eso es lo que quieren.
Lo que no se puede hacer es tratar a las víctimas como si fueran un problema.
Es que son un problema.
Menos con ellas. Pero muchas personas lo que temen de todo lo que va a ocurrir. No temen lo que puede hacer Batasuna, lo que puede hacer todo el mundo que rodea
eso
a ETA.
Les parece
lo
igual.
Que temen es lo que puedan decir las víctimas, no vaya a ser que nos vayan a estropear este circo tan bonito que nos van a organizar.
Pero esto ya está acabado,
eso es terrible.
Sí,
es
pero no lo temen, no lo temen, no lo temen, lo persiguen, pero no lo temen. Pero tampoco temen, hoy por primera vez he visto, luego haremos ahora una pausa, ¿sí? Y volvemos. Pero hay un artículo de Javier Ayuso.
Sí.
El que era el chico de los recados, de la zarzuela en su día. ¿Y de qué recados, además? Menudo recados. Desde grabar vídeos con Corina y Campechano para que los de Abu Dhabi no se enfadaran mucho por la estafa de las preferentes. En fin, la historia íntima de este señor, que después de ganar un pastón tremendo en el BBVA, fue a echarse a perder del todo en la zarzuela. Está y lo consiguió. Este. Creo sí, no, no, si este ha estado en todas partes.
No, pero tiene unas memorias fantásticas que nunca escribirá.
Pero a mí siempre, yo me fijo siempre en Ayuso, porque es como el periscopio de Cebrián. O sea, Cebrián es su submarino, ¿no? Que va siempre pues en busca de estar petróleo, etcétera. Pero saca de vez en cuando el periscopio y tú por el periscopio ves hacia dónde mira. Y ya hoy es un ataque a Podemos. Además, sí. Por lo de Venezuela.
Después de un par de editoriales, el último ayer del diario El País, muy duro con lo que ha sucedido en Venezuela y con lo que está sucediendo en España respecto a Venezuela, incapaz de sacar adelante una proposición.
Bueno, luego
en el
vamos
Congreso
con
de los diputados.
Ahora hacemos una pausa brevísima, brevísima, pero el título es Morder la mano que te da de comer. O sea, esto es una cosa que antes era como de Pumbi, cuando público era Pumbi. O sea, bueno, pero esto es El País. Lo que significa. Que Susana, cuando gane, está dispuesta a ir a la guerra.
Ah, sí.
Creo.
No, creo. Susana va a querer aguantar tranquilamente un par de añitos en la oposición.
No, digo a la guerra contra Podemos.
Sí, sí. Y aguantar tranquilamente los de Podemos a intentar domesticarlos, a ver si puede, que no lo va a conseguir.
No creo.
Domesticarlos, convertirlos en un millón de votos, ese es su objetivo.
Hombre, claro, hombre, ya hay el de todo lo que siempre ha tenido el Partido Comunista.
Y todos
Comunista.
Contentos, el sistema aguanta, y aguanta, no, goza sistema... de muy buena salud.
Sí, pero a mí esto de ver a los grandes defensores, los que cuando criticaban desde el 15M a toda la basura, Podemita, etcétera, decían hay que respetar los movimientos sociales. Digo, pero ¿cómo hay movimientos sociales si lo ha organizado Rubalcaba en la Puerta del Sol? ¿Cómo que movimientos sociales a una tía con una rata en el hombro? Todo eso es un movimiento social, eso es una guarrada. O sea, que aquello parecía el mingitorio público de París antes de limpiarlo. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo que movimientos sociales? Y estos, los movimientos sociales. Bueno, ahora ya no hay movimientos sociales. Ahora son los que cobran de Venezuela. ¿Y qué pasa? ¿Que antes no cobraban?
Espontaneidad.
Espontaneidad, sí, sí.
No hay nada que...
Pero ¿cómo va a ser espontáneo el comunismo? Hombre, además el comunismo, la espontaneidad está penada. Penada, hombre, por favor.
Y despreciada.
Claro.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, yo no sé hoy los oyentes por dónde van. Acaba de ir, que le han llamado urgentemente, espero que no sea interior, Paco, porque el llamado expreso no lo hacen jefe de la policía. Hoy, pues te digo una cosa, lo de Cosidó lo mejoraría seguro, ¿eh?
Seguramente.
Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde van hoy los oyentes?
Hablan sobre esa foto de la vergüenza y piden que se exija a los llamados mediadores que le exijan a los terroristas que revelen, que le exijan a los mediadores que revelen la identidad de los terroristas que van a hacer entrega de esas armas.
La gente sabe perfectamente cuál es lo sustancial.
Es que es la clave de la historia.
Es que si no, han vencido. O sea, han vencido. Pero ya eso ya se certifica. Es para la historia. Es decir, es la victoria.
No, y ayer cuando decía el Jeta este del PNV, decía, al PP le convendría. Es que me recordaba exactamente a los... El PSOE de siempre, Fernando Mújica.
Como siempre.
El PSOE de Fernando Buesa, pero que con Eguiguren y con Pachi Nadie se convirtió en una pantufla de la ETA. O sea, la relación de Eguiguren con el Ternera es una relación de la Venus de las Pieles. O sea, supongo que después de emborracharlo lo azotaba. Ya, es una cosa vergonzosa.
Es admirable lo que los lectores... Porque han ido a lo sustancial de todo lo que ocurre, de todo este barullo de la política, barullo bastante mezquino en general español. Lo sustancial es esto.
Bueno, vamos a escucharlo. Sí.
Después de 37 años cotizando, levantándome a las 6 de la mañana todos los días para ir a trabajar, ¿me voy a quedar sin pensión?
Cuidado que vienen los 300.000 hijos de San Rajoy, que son los empleados públicos y funcionarios interinos que les han convertido en fijos.
Sobre esto de los presupuestos, pues visto lo visto, prefiero mayoría absoluta, porque el PP está mal, pero Ciudadanos y el PSOE están peor.
Por respeto a las víctimas del terrorismo, los presos de ETA no pueden estar aquí cerca de lo que quieren hacer con el PNV.
La ETA se le están lavando la cara los socialistas, los separatistas, los podemitas.
ETA no tiene que entregar cuatro pistolitas. ETA tiene que rendirse. ETA tiene que darse a la Guardia Civil, decir dónde están sus armas y que sea la Guardia Civil la que incaute las armas.
Qué bonita expresión. Dese a la Guardia Civil.
Dese a eso, es exactamente.
Lo que gritaban los
bueno, yo le recuerdo a nuestro oyente que Mariano Rajoy ya ha tenido una mayoría absoluta de 4 años, 1 mes y 1 día.
Y lo hizo muy bien.
Extraordinariamente bien. La prueba es todos los cambios que ha habido y la lucha antiterrorista ha sido de un vigor extraordinario.
No, han ido cayendo, o sea, todos los comandos.
Sí, el que cayó sobre no todo fue Bolinaga. Se cayó del PP Ortega Lara porque a su carcelero y torturador lo soltó tu amigo Fernández Díaz.
No, lo soltó un juez.
No, lo soltó tu amigo Fernández Díaz, que justificó que si no lo soltaban, como iba a morir en 15 días, que si no lo soltaban, es que sería prevaricación.
Tendré que escribir eso. Tengo todos los papeles.
¿Tienes?
Todos.
Pues oye.
Los distintos documentos.
Si no quieres escribir la razón para que no se diga que es juez y parte, tienes libertad digital para publicarlo.
Sé que siempre estarás tú el día que dejes la razón.
De que el día que te apuñale Mariano, que llegará, porque a todos los apuñala.
Eso no pasará.
Díselo a Pedro Antonio Sánchez qué es lo que le ha pasado en 15 días.
Los caminos hacia la cima están sembrados de cadáveres.
¿Habéis enterado? ¿Se ha puesto a su clon? Es que de verdad.
Sí. Ya verás el clon. Los clones tienen su propia vida.
Hombre, mira, claro. Ahí me extraña con lo listo que eres y la buena información que tienes que no hayas dado cuenta de lo que ha pasado. Pedro Antonio, y además yo lo dije, Pedro Antonio va a ser el gran mártir que el PP va a pasear por todas las plazas de España.
Sí.
Acuérdate lo que te digo. Sacrificado por los caprichos de Ciudadanos. Pedro Antonio sigue siendo presidente regional, presidente del grupo. El nuevo presidente va a mantener íntegramente a todo su gobierno. Íntegramente.
Pero ya perdona, eso era lo que le pidió Ciudadanos.
Todos los que se han ido.
Perdona, exactamente es eso.
Que mantuviera el mismo gobierno.
Que mantuviera todo, que cambiara solo al presidente.
Va a ser el presidente más joven, 33
todos
años.
Todos los que se han ido y han dejado un sucesor han salido...
Probablemente, no te digo que no.
No conozco a ninguno, empezando por
Aznar. Camps, Zaplana y Fabra. O sea, todos iban a respetar el gran legado del hombre que dejó.
Hay una pequeña diferencia, y es que ninguno de ellos siguió. Y él sigue.
Perdona,
el presidente del grupo se llama Pedro Antonio.
Algunos siguen.
Del partido.
Al principio algunos siguen. No conozco a ninguno que sobreviva.
Y mira,
o sea, ninguno,
quiere ser el muñeco de otro.
Es
o sea, le estás diciendo que el nuevo presidente de Murcia es una marioneta.
No, exactamente.
Y que Sánchez le va a mover los hilos.
Lo que pasó con Olivas.
Tiene la dignidad de decir, voy a convertirme
en
marioneta.
Hombre, perdona, si te dan un chollo. Te dan un chollo. En primer lugar.
¿Tú de verdad querrías ser presidente?
Digo,
poniendo la cara mientras ejecutar la
decisión. ¿Cómo estáis esta mañana? Es divertido. Yo digo lo que va a pasar y lo que está pasando. A mí me es igual mi opinión. Es decir, yo puedo tener mi opinión personal. Digo, lo que está pasando es eso.
Y es que hay. opinión personal.
Y que además en dentro del Partido Popular de Murcia hay una sensación de que se ha producido una campaña de hostigamiento insoportable e inaceptable contra Pedro Antonio.
¿Y por qué la han aceptado?
Y está, porque no podían provocar una crisis enorme.
Porque
y que
al final se tragaron lo que no se tenían que tragar. Habían tragado al caso auditorio, que es real, y se tragan lo del juez Velasco, que es una broma pesada. La misma historia que en Madrid. O sea, resulta que era culpable de un delito que no se había podido cometer, que es la prevaricación en grado de adivinación. O sea, lo de el auto del juez Velasco.
Gratis.
Bueno, pero perdona.
Es alucinante.
Han reconocido que eso es lo que al final decide cuando empieza a salir en la televisión el auto del juez Velasco. No estaba decidido.
Yo te puedo asegurar, y lo sé seguro, perdona la falta de humildad. Es decir, la única duda que había. No, hombre, porque no iban a permitir que cayera Murcia. Es tan sencillo.
Necesitaban los votos de Ciudadanos para los presupuestos.
Vamos, Ciudadanos,
los votos
de Ciudadanos ya estaban regalados desde el primer momento. Es que de verdad, ¿creéis que Ciudadanos va a arriesgarse a unas elecciones anticipadas? De verdad, ¿en qué mundo vivís?
¿Y crees que se va a arriesgar a unas elecciones anticipadas Mariano Rajoy?
Sabiendo que saca 160 diputados, 170.
¿Y por qué no las hace?
Pues porque hay una cuestión de coherencia. No puedes provocar elecciones en un año, hombre.
¿Pero qué coherencia? Perfectamente el Parlamento.
Estaba decidido que él, la única duda era si dimitía el lunes o martes o lo hacía durante
la moción. Apunta Pablo Molina, en este programa fue el primero en dar el nombre del sustituto después de muchas quinielas que se publicaron en todos los medios.
Sacaron una terna completa
en donde no aparecía
este señor.
Bueno, pues Pablo Molina ha reparado en un detalle muy importante, y es el silencio clamoroso de Ramón Luis Valcárcel, que sigue en la vicepresidencia del Parlamento Europeo, cuando fue la persona que se empeñó en nombrar al ya saliente presidente murciano, cuando se sabía ya entonces que podía ser imputable.
Mira, el día en que el de Ciudadanos, que tiene una pinta horrorosa, por cierto, de Murcia.
No es el mejor candidato que tienen.
No, es probablemente este, los dos o tres peores.
¿Eh? Mal de alguien de Ciudadanos.
Alguna vez me tengo que parecer a ti.
Ay, gracias.
Vamos a ver. Lo que pasa es que yo lo hago totalmente gratis.
Yo también.
Sí, y además les voto. Yo no voto al que suelta a Bolinaga. Bien,
estás equivocado.
Bueno, no, que voy a estar equivocado. Si sabré yo que lo soltaron a Bolinaga, no lo soltaron.
No, lo soltó un juez.
Sí. Claro. Sí. ¿Y quién defendió que la suelta? Tu amigo Fernández.
No le gustó nada tener que hacerlo. Imagínate si es asqueroso.
Hay un momento en el que reblan todos, que es cuando Ciudadanos dice: vamos a hacer un gobierno de 6 meses con una auditoría al gobierno de Valcárcel. Y en ese momento, de pronto, ya empiezan a temblar las cosas. Y llega el juez Velasco, ¡pap!, y le da el toque final. Pero el susto era la auditoría.
Claro.
Claro. Es decir, ¿por qué Valcárcel calla? Calla porque el que calla otorga, porque dice lo que sea, menos una auditoría.
¿Qué auditoría? Mira, estos de Ciudadanos y los de Podemos están siempre con lo de auditorías. Es que, oye, tú y yo tenemos una etapa de parecida. ¿Te acuerdas de la época del año 82?
Las auditorías de infarto, sí. O sea, Ramón, la diferencia, Valcárcel, ¿sabes cuál es la
ni medio
diferencia?
Euro.
Que en un CD no robaba nadie.
Y aquí tampoco.
Y en el PP algunos.
No, oye, los que han robado ya están y fuera del PP y están en la cárcel. Sí, hombre, sí, ya está.
No me haga reír.
Ramón Luis Valcárcel, oye, es que de verdad.
Aquí un dolor horroroso.
De verdad, mira, Pedro Antonio, le han estado ahí buscando y rebuscando, y todo el caso auditorio, cuando quede en nada, es que nos lo vamos a pasar bárbaro. Es
¿quiénes
decir,
se lo van a pasar
tú
bárbaro?
Tú y yo, aquí, hombre.
O sea, el que se lo va a pasar bárbaro es el sucesor.
No, Pedro Antonio, que volverá.
Pero vamos a ver, él dijo, si me imputan, y lo dijo 3 veces en público, no hará falta que nadie me diga que me vaya, me iré yo.
Vale.
Y le volvieron a preguntar.
Se equivocó y ya
dice,
está.
¿Cómo que se equivocó? No, mal. Hizo una promesa pública, lo imputaron, no haberla hecho. Pero si yo estoy en contra, además, del acuerdo del PP, estoy en contra del acuerdo del PP de Ciudadanos.
Si piensas como yo, es lo más bueno, lo tuyo es que en eso.
No, pero vamos a ver, pero si es que yo estoy en contra de que alguien, por ser imputado, tenga que dejar el sitio, porque hay una cantidad de jueces corruptos, podemitas o de vuelta y vuelta, que por supuesto te pueden imputar siendo inocente.
Jueces excéntricos como Eloy Velasco, que de golpe decide...
No, excéntricos no, que viene del centro del PP de Valencia, de nada menos que era director general de justicia en la Generalidad de Valencia del PP. Acabó a patadas porque no lo ascendieron, y ahora se venga como Garzón se vengó de Felipe González reabriendo el caso del GAL, porque si no lo hizo ministro. Si es que es idéntico el caso.
Pero yo haciendo polvo a mucha gente que...
pero vamos a ver, hombre, por supuesto, Madrid lleva 6 años, lleva ya para 6 años de secreto del sumario, un secreto que comenta continuamente en filtraciones a los medios anti-PP. O PP, anti-PP de Madrid, que son bastantes, casualmente.
Eso es casualidad.
Eso no, es casualidad. Bueno, pero yo digo, vamos a ver, un tío que ha sido director general de justicia del PP, por decoro, debe recusarse a sí mismo en casos a favor y en contra del PP. En un caso que sea una denuncia del PP, que no las hace porque son maricomplejines, pero que sea acusado el PP, tú no puedes instruir ese caso, hombre, que vienes del PP, luego encima ha salido rebotado injuriando a quien te nombró y a quien no te ascendió. Bien, pero aparte de eso, por decoro, en ningún sitio lo admitirían. Pero ¿y si lo admiten en España? Porque aquí la corrupción es total. Bueno, pues recúsate tú. Es que es pero ¿cómo te puedes mirar al espejo todos los días y decir, me estoy vengando de Camps por no haberme ascendido? Porque, pero hombre, por los clavos de Cristo.
Entre la justicia y la política, las puertas giratorias tendrían que estar prohibidas.
O sea, no había gastado ni un euro de Murcia.
Pero lo había pensado.
No, pero lo había pensado, porque tampoco lo había contratado con la empresa. Pero no lo había contratado porque se enteró de que la empresa era púnica. Y dice, bueno, pues más a favor del acusado, que precisamente cuando lo supo, ni se llevó un euro Sánchez, ni pagó un euro Murcia, ni recibió un euro y tal. Y dice, pero ¿y usted qué, a qué juega?
Pues ha vuelto al catecismo, al pensamiento por pensamiento, palabra. Obra,
bueno, perdona,
omisión.
Como echó Bacigalupo, no, como echaron Bacigalupo y Polanco, como echaron a Liaño, porque quería, porque adivinaron que quería prevaricar. Dice, no, no ha prevaricado ni hay pruebas, pero quería. Pues
es
esto
un sistema
lo mismo
soviético.
Totalmente.
Pero esto va a quedar en
nada.
Esto va a quedar en nada.
No, en nada no, que al tío ya le ha costado la cabeza.
No, porque Pedro Antonio dentro de muy pocos meses, pues primero que sigue en política, afortunadamente
ya
no se ha ido.
Ya veremos,
¿Has visto que ahora Ciudadanos lo que le va a pedir al nuevo presidente para votarle es que se acaben los aforamientos?
Sí.
O sea, bueno, que Sánchez igual no tendrá que ir al Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Es igual, es el presidente del partido en Murcia.
Sí, pero no es lo mismo.
Partido, pero que se le va a complicar la vida.
Vamos a ver.
Ya se le ha complicado.
No, sí, hombre, la complicación viene de antes.
No, porque vamos a ver, Ciudadanos va a tener que ser coherente en el nuevo pacto y lo mismo que ha firmado en Madrid, que es cuando inicio de juicio oral.
Y ahora es los aforamientos, el caballo de batalla.
Y luego los aforamientos, y oye, si ya verás tú cuando veas a los de Ciudadanos pasar por los tribunales lo contentos que se van a poner.
O sea, que porque claro, que ahora va a ir Velasco por Ciudadanos.
No, porque
el ejecutivo no, es igual.
Hombre, cuando no estás administrando dinero es difícil. No,
el de Murcia, os recuerdo que es el que montó el lío utilizando de forma indebida el dinero que recibía de la comunidad autónoma y lo mandaba a la sede de Madrid, etcétera, ¿no? Es decir, este es el de Murcia. ¿Os acordáis que hubo todo el follón?
O sea, aquella información salió porque ya se...
Salió, no,
ya
no.
Tenía que ver, ¿no?
Y el Tribunal de Cuentas dijo que lo había hecho mal.
No sería para proteger al dimitido.
No, simplemente que aplicaba mal el dinero, que el dinero cuando te dan para una partida
lo mejor que
yo siento
publicado,
que estéis tan deprimidos.
No, perdona, mira, te voy a dar una alegría porque a lo mejor en La Razón no lo habéis explicado así, pero Pablo Molina publicó ayer un artículo en Libertad Digital.
El único liberal.
Dice, para un liberal que quedaba en el PP, porque contando que las cosas realmente buenas, realmente muy buenas y muy meritorias que había hecho Pedro Antonio Sánchez rompiendo con la inercia del PSOE y de Valcarce. Por ejemplo, simplificar al máximo todos los trámites administrativos para crear empresas.
Liberalizar los horarios.
Liberalizar todos los horarios comerciales de Murcia que estaban como en el 19. Para beneficio de los sindicatos, de las...
Y en una zona turística es...
Pero es esencial. Y luego, otra cuestión. Garantizar, en el caso de la educación, la libertad de elección de los padres. Hay que decir que, ya lo venimos diciendo, el advenimiento de Cañizares a la conferencia episcopal empieza a notarse. En Zaragoza creo que ha habido una manifestación de 30.000 personas en defensa de la escuela concertada contra el que quiere robar la SEO. O sea, mira que se pueden robar cosas. Pero, chicos, querer robar la SEO, que eso es lo que quiere el alcalde de Zaragoza. Sí, sí. Dice que es de titularidad pública. Hombre, la SEO es de los cristianos desde el siglo II. ¿Pero qué me dice usted? Si están los sarcófagos allí.
No se veían manifestaciones de tal calibre en la ciudad desde el Plan Hidrológico Nacional.
Claro. Pues bueno, pero esa era equivocada.
La de Valencia
promete ser de las mayores que haya habido en Valencia. Sí. Y tienen razón. tienen toda la razón. Pero, hombre, es que por fin alguien en los obispos también empieza a defender. Pues, hombre, las escuelas donde hay gente que a veces sin ser creyente, pero porque son escuelas buenas, que tienen rigor, que hay disciplina, quieren llevarlos. Que se la quieren cargar como si quieren cargar todo lo que no controlan.
Bueno, es un anticlericalismo ramplón, ¿no?, que viene del siglo XIX y no ha parado. Ellos ahora, el otro día leía diciendo, como en Francia, que los centros de culto son de titularidad pública, que no es así, pero es
no
igual.
Es verdad,
¿no? Ya, pero ellos pero siempre bueno, manipulan. Sí, pues habrá alguno pues que pasa. Y luego, porque ahí se hizo las grandes fortunas de la burguesía inglesa y aristocracia, se hicieron con Enrique VIII, robando a la Iglesia Católica, y en la desamortización, todos los progres se hicieron multimillonarios, no pusieron un euro y robaron por España. Y ahora quieren hacer lo mismo.
Se ha hecho así.
Dejadme hacer una pausa, nada, es un minutito de pausa y volvemos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, a Egon, porque ahora vamos a ir enseguida, parte del Corte Inglés, alguna noticia tal y la crónica rosa, claro, lo de Bustamante y Pablo Echevarría, esto exige tener un seguro.
Un seguro como el de Egon. Además, hay veces que la frase de toquemos madera no sirve para nada, porque llegan situaciones inesperadas. Exacto. Y hay que tener un seguro para ese tipo
eso
de situaciones. Seguro de vida de Egon, Federico, por solo 8,90 al mes. Contratamos este seguro de vida y tenemos la tranquilidad de que nosotros, nuestra familia, al menos económicamente, podemos adaptarnos a las nuevas situaciones. Llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, ¿y en el Corte Inglés, Elia?
En el Corte Inglés tenéis que ir a por los náuticos, que son muy bonitos, náuticos de diferentes colores. Te llevas dos pares por 79,99.
Mira como los peluquines de Chimopuch, que el otro día mostró seis de diferente color, y todos le vienen pequeños.
Fíjate, pues muy mal, ya que pues te pones...
Es que, claro, mira que hay, además precisamente en Alicante, pero si hay una casa que te hace las pelucas a medida,
si eso está
te,
ya
tienen
estudiado.
Que medir el cráneo, tú no tienes el mismo cráneo a los 60 que a los 20.
No, esto va cambiando.
Claro, claro, claro.
Y más estos que...
Paella,
mejor pues, dos buenos y a medida que 10.
Bueno, y no, aunque no, sea uno y lo lavas, pero chico, seis de colorines que los
hombre, que
parece un gato muerto.
Especiales,
pero por supuesto,
claro.
Pero lo primero es que te que no baile, o sea, tú ves que aquello no.
Primero que ajuste, luego ya.
Exactamente,
bien.
Exactamente.
Dos polos de hombre de la marca Dustin, 45 euros, y camisas y jerseys también de Dustin, 2 por 50. Son ofertas de los 8 días de oro en el Corte Inglés.
Bueno, son las 10. A ver, la última cosa, Juan Pablo, por Polvorinos en materia
Federico.
Política.
Al Congreso de los Diputados.
¿Qué está pasando?
Se ha convertido en protagonista Gabriel Rufián. Lo que pasa es que, claro, cuando luego
bueno,
sale...
Bueno, porque le dejan a Pastor convertir en protagonista a un patán que debería estar fuera del Congreso.
Ayer lo que dijo.
Lo de ayer, fue una vergüenza.
Espero que le sancionen después de...
¿A quién?
De
había que sancionar al presidente
favor.
De la comisión.
Era medalla de oro constitucional.
Pues sí, seguro.
Es buen motivo.
A ver, no te dejamos hablar.
Ahí sobre la noticia. Dejad que vámonos al Congreso de los Diputados. Alguien nos tiene que contar Miriam Muro. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues sí, ese espectáculo que protagonizó ayer Gabriel Rufán durante la comparecencia de Alfonso y de Jorge Fernández Díaz está siendo uno de los temas más comentados en los pasillos de este Congreso. El Partido Popular dice que fue impropio y que estuvo fuera de lugar, y él, atentos, porque se defiende atacando a los demás, diciendo que a él también insultaron.
más que nada porque al final se habla mucho más de las formas, que bueno, que es algo habitual aquí, más que del fondo, de que según quien conspirara de su despacho, que diputados, por ejemplo, durante esa comisión nos llamarán gilipollas. Pero bueno, lo digo porque seguramente nadie me preguntará por eso.
Pero no creáis que no ha encontrado defensores Gabriel Rufián en este Congreso de los Diputados. El primero, su compañero Tardá, que ha dicho que hablar claro puede tener sus consecuencias. Y el segundo, como podéis imaginar, Pablo Iglesias, de Podemos, que dice que se está intentando hablar de Rufián para no hablar de lo que dijo Jorge Fernández Díaz.
La impresión de que algunos solo comentan la actuación del señor Rufián para proteger al ministro. Lo he visto esta mañana en sus informativos y es gravísimo que en este país haya un ministerio que investigue a la oposición política y que alguien informe de lo que dice el señor Rufián. Mire usted, ha habido un ministro del Interior bajo cuya responsabilidad se ha investigado a la oposición política y que ha mentido en sede parlamentaria. Hablar de Rufián creo que es tratar de poner una cortina de humo para proteger al ministro del Interior. Me parece muy grave.
Acusaba, como veis, a los medios.
Oye, ¿qué le pasa a Pablo Ontoro? Porque desde que son la brangelina de la política, le están cada día más arrobados, que a pesar de su nuevo estado de felicidad, sigue diciendo continuamente grave y gravísimo y cortina de humo. Pero lo dice más o menos cada línea y media, hay cortina de humo. ¿Y por qué no ha saltado a Venezuela? Porque bueno, es raro.
Federico también, en estas mismas palabras, minutos antes, alababa a Irene Montero por esa actuación que tuvo, ha dicho, ejemplar ayer haciendo esas preguntas a Jorge Fernández Díaz.
Estos no van a seguir el camino de Pablo Echeverría y Bustamante. Bueno, de momento.
Te gustan de las
momento.
Parejas
sí, pero esta no.
Un par de cosas más.
Sí. Esta mañana se ha estrenado el diputado que sustituye a Francesc Homs. Feliu Jean Guillaumes es el que va a sustituir al que fuera. Bueno, es que cuando ha jurado por imperativo legal, ya sabemos.
Aquí, pero es que dejan jurar a la gente, pero no es por imperativo legal. Venga, pues no vale su juramento. No cobra y se acabó.
¿Qué dices de Kiku? Federico ha dicho, va por ti, Kiku.
¿Qué
me dices? Como brindando el toro.
Sí, pero aquí estoy yo. ¿En serio? Sí, de verdad.
De verdad, ya, esto es como la caricatura de la caricatura. O sea, yo me invento una boca y me resulta que ha sido verdad.
¿Cómo ha dicho? ¿Va por ti o va per tú?
Es que el Congreso ya...
Un par de cosas más. Izquierda Unida pide, en el asunto de los papeles de la Caja B, la comparecencia de algunos de los empresarios donantes. Y está pidiendo la comparecencia ahora mismo del presidente de Mercadona, de Roig.
¿Qué odio les tienen a Amancio Ortega y a Fernando Roig?
La lista de empresarios.
O sea, es odio total.
A quien tiene riqueza y empleo le odian.
La lista de empresarios es muy...
tener empleados agradecidos.
Claro, que además no...
Es mejor el que reparte la riqueza de otros.
Es muy larga. Lista de los... Pues, Luis del Rivero, por ejemplo, Juan Roig, Cotino, bueno, etcétera.
Cotino,
bueno,
empresario... En fin, perdona que te diga.
Y por último, en la Crónica Internacional estaremos pendientes hoy. Hay una reunión importante. Nos pilla lejos, pero yo creo que es importante. En Florida, Donald Trump y Xi Jinping, el presidente chino. Vamos a ver de qué hablan, porque evidentemente los intereses comerciales de las dos superpotencias están...
¿Y tú te crees que lo que hablen te vas a enterar?
Evidentemente no, Federico.
Pero por favor.
Teniendo en cuenta los personajes.
Bueno, no, pero circo, siempre que aparece Trump, es circo.
Lo de Trump, dice, no, a nadie le puede meter en vereda. O sea, el sistema americano es tan potente.
Pero no, entonces yo creo que lo que va a hacer... ¿Sabes lo que va a hacer con esta? Dice, como están tocando las narices con Rusia, voy a comprar a los financieros de Clinton. Porque es verdad que Trump era el candidato de Moscú, pero no es menos cierto que Hillary era la candidata de Pekín.
Sí.
Y por supuesto reciben mucho más dinero los Clinton, que son amigos de lo ajeno y de lo propio y de lo que no está escrito, pero vamos, que nacieron en Arkansas con una mano adelante y otra atrás y apilan la pasta. Pero era Pekín. Este lo que va a conseguir es los datos de la financiación de doña Hilaria.
Bueno, vamos a ver. No olvidemos
este
que
este no da puntada. Este es un delincuente potencial, pero no es tonto.
No.
Y a la hora del negocio a la americana, es decir, con la estaca en la mano, esto lo entiende a la perfección.
Bueno, no olvidemos
vamos a ver,
que
podemos entendernos.
China es
chino,
el principal acreedor
de Estados
Unidos.
Pero chino, antes dime qué dinero le diste a Hilaria y nos vamos a entender. Y al chino que le da igual porque ya la otra no manda, por supuesto se lo dará. Empezarán las filtraciones en algún sitio, en Twitter probablemente, que es el único medio.
Y da igual, si además el Tratado Transpacífico este de Comercio a China
se lo está cargando lo que quedaba.
Vamos a ver si lo que queda, pero bueno, la historia de fondo, me temo, Juan Pablo, que salvo que encuentres algo a mediodía y nos lo cuentes.
Bueno, Donald Trump es muy vocinglero a través de su cuenta de Twitter, sí, Federico, no perdamos la esperanza.
Todo ruido, sin sonido. Bueno, vamos a ver. La gran cuestión, Laura Herrero, es qué pasa con Paula y con Busta, porque ayer Paula aparecía en público.
Sí, ayer presentó su perfume, pero no dijo nada. No confirmó ni que estén divorciados, tampoco confirmó que se estén intentando reconciliar.
Y entonces, ¿por qué todos los medios dicen ahora que confirmó y que desmintió, cuando en realidad... lo que hizo fue llorar un poco, ¿no?
Sí, esa fue la clave. Ella estuvo pues presentando su perfume, intentando sonreír, pero era una sonrisa triste, y al final no pudo más con la presión y se echó a llorar. La verdad que daba pena.
Y se fue y luego volvió.
Sí, luego al final concedió algunas entrevistas, pero bueno, se veía que para ella era dura la situación.
Hombre, es natural, sobre todo si no quieres contestar.
Sí, y luego, claro, lo único es que es una situación pues que no sabes muy bien cómo tomártelo, porque por una parte da pena, pero por otra parte siguen saliendo informaciones de que ya llevan años separados y que todo esto lo están haciendo para mantener esa imagen y seguir vendiendo. Con lo cual es como, bueno, ¿hasta qué punto están haciendo un papel? ¿Hasta qué punto nos da pena esta separación?
Es actriz, ¿eh?
Ella es actriz. Y él, pues, hace lo que puede, meritorio también. Sí. Pero... ya ayer, bueno, luego hablamos de lo de Sálvame, porque ya dijeron que algo pasó en enero. Algo ha pasado en enero en casa de Busta para que todo saltara por los aires.
O algo
supo. Ya hay unas fotos, ¿no?
Sí,
de alguna
ya
revista,
hay unas fotos de sí, una sí, relación, de algo, y eso ya, ¡bumba!, saltó por los aires.
Al parecer, ella le dio un ultimátum a Bustamante. Ese ultimátum no lo cumplió y esta es la consecuencia. Pero no sabemos el ultimátum, ¿cuál sería?
No me suena a mí eso. Pero bueno, ahora vamos a la crónica.
Federico estaba ahí.
Perdona, yo duermo con un ojo abierto. Yo esto lo adivino y además tengo buena información.
De las muchas cosas que me interesan y fascinan es eso, el tema del... cuando haces de meteorólogo, que es sí, muy divertido, y luego la vida rosa, que luego te escucho en el coche, pues las voy
es
a clase.
Es lo más entretenido.
Me parto de la risa.
Me
digo,
encanta
fíjate,
dar el tiempo y seguir estas cosas.
Sí, pero el tiempo es buenísimo, ¿no?
¿El tiempo?
Sí.
Pues fíjate, tenemos un problema.
Desde diario 16 lleva haciéndolo.
Sí, Houston, tenemos un problema. En una cadena americana que predice el tiempo, anuncia para España una Semana Santa que es un puro aguacero.
Ostras.
Y en cambio, las previsiones españolas anuncian una semana soleada con algún día, martes, ¿sabes? Ni siquiera jueves y viernes santo, que es la
los
costumbre.
Los americanos dicen que el miércoles se fastidia.
¿No va a llover?
Bueno, pues sí, dicen. Pero, en cambio, si tú vas a las predicciones en España, te dicen todo lo contrario. Entonces, odian, envidian nuestra Semana Santa... esos protestantes, o estamos protegiendo el turismo.
Será interesante esta Semana Santa.
Interesante.
La leyenda negra.
Pero tú estarás aquí dando el tiempo.
Yo, no, yo estoy en todas partes.
Ah, vale, sí, eso muy presente.
Yo estoy siempre.
Eres o sea, como el
si
Papa.
Si estoy yo, está Rosana, está Juan Pablo,
bueno,
está
Rosana,
es igual.
Como el padre somos, vuelve la dictadura.
Somos
del horario.
Somos distintos cuerpos y una misma alma informativa.
Tenemos que con Rosana lo bueno es de que no se equivoca ni medio segundo.
Pues claro.
Clava los horarios.
Hay que llegar a tiempo.
Bueno, sí, ya, sí, bien, ese golpe bajo no te lo guardaré. Vamos a ver, crónica.
No, si me encanta lo tuyo.
Es la mañana. Es radio.